sido un rodaje intenso y difícil, porque Belén ha tenido que ganarse la confianza de unos cuantos niños que correteaban, algunos sorprendidos al ver su pelo tan rubio. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo de asustados te miraban aquellos críos?
Pues mucho, los más chiquititos, había algunos que incluso lloraban. Tenía que acercarme a ellos muy despacito, les tendía la mano hasta que me tocaban y veían que no les pasaba nada. También es verdad que sabemos que los africanos que tienen la piel muy, muy blanca en algunos lugares traen como mala suerte. Entonces no sabía si la aldea en la que estábamos era de los que pensaban así o no. Pero no estaban acostumbrados y pensaban que mi pelo estaba de ese color porque estaba enferma.
Bueno, ya los albinos están marginados.
Sí. Y en algunos sitios traen buena suerte, que también les cortan un brazo. Tienen unas creencias un poco especiales.
¿Y ha sido un rodaje rudo, duro? ¿Por qué?
Bueno, primero ha sido duro porque es verdad que una película que necesitaríamos más tiempo para hacerla, la hemos hecho en mes y medio, en un país, en Uganda, que no están acostumbrados a rodar cine, y la mitad del equipo era español, que venía se iba desde aquí, pero la otra mitad del equipo era ugandés, con muy buena voluntad, hemos hecho piña desde el principio, pero rodábamos cada día en una aldea diferente. Las carreteras allí no son las carreteras que son aquí, porque hacía mucho calor, porque había mosquitos, porque podías contraer la malaria, porque porque las dificultades en un país así son mayores y porque es verdad que es una película de una aventura emocional en la que físicamente se hacen muchísimas barbaridades y en un momento dado, pues lo que tendría que hacer un especialista, pues dices, venga, lo hago yo, me tiro, venga, nos tiramos, lo hacemos. Siempre nos han cuidado muchísimo, pero también es verdad que todos hemos puesto muchísima, muchísima alma y entonces hay cosas, barreras que pasas. Y luego también porque estamos contando historias que parece que no existen, porque son conflictos que en un momento dado salen a la palestra, pero que en otro momento pues quedan aparcados y parece que no están.
Claro.
Y lo están.
Pero no has tenido, lo que tú contabas, no ha habido especialista para las escenas de acción, claro. ¿Tú sabes tirarte de un camión en marcha o has aprendido por las narices y a base de golpes?
No, Carlos. No, sí, en un momento dado sí que me decían, bueno, te ponemos una especialista y sí que lo había, pero a mí me gusta hacerlo a mí. Porque también el concepto del director, de Norberto López Amado, era pues en un momento dado hacer un plano secuencia que significa que se te está viendo todo el tiempo. Cuando tú echas mano de un especialista, pues tienes que hacer planos diferentes en los que se ve tu cara y desde muy lejos se ve tu cuerpo haciendo eso. Y yo le decía, no, quiero hacerlo yo. Y la verdad es que el ambiente de todo el equipo era de que todos hacíamos todo, porque éramos un equipo muy reducido. Y ese era el espíritu. También es verdad que te vas a un país en el que tienen bastante menos que nosotros, en todos los sentidos.
Oh.
Y mucho más que nosotros, en otros sentidos.
Uh-huh.
Y entonces te pones con ese chip, ¿no? De todos podemos hacerlo todo, acortamos el tiempo y lo hacemos más fácil.
¿Y cuántas veces te tiraste del camión?
Pues unas cuantas, además, en esa secuencia concretamente estaba con Iván, el que hace el personaje de Jamil.
Iván Méndez, sí.
Que tenía entonces 16 años y claro, unas patazas enormes, larguísimas, y a él no le costaba nada bajar, pero cada vez que yo bajaba, además, me agarraba de la mano, me tiraba, yo decía, Iván, soy más pequeñita que tú, o sea, ten cuidado conmigo porque me estás tirando desde arriba del camión. Y no sé, pues pudimos repetirlo muchas porque la verdad es que era una secuencia muy difícil y pudimos repetirlo, no sé,
claro,
como 12 veces o 13.
Da las zancadas más cortas, como Tom Cruise, ¿no?
Sí.
No como un tío tan largo.
Se lo dije, además, le dije, si quieres aprender a correr bien, mírate las películas de Tom Cruise, porque es el actor que mejor corre en el cine.
Ah, pues no me he fijado yo, fíjate, me voy a fijar,
¿sí?
A ver cómo corre Tom Cruise. Porque Tom Cruise tiene fama de que a él le gusta hacer mucho las escenas de riesgo, no, necesariamente pillar un especialista, consecuencia de ello creo que se ha dado unos jardazos
ya,
horrorosos.
Me pasó a mí también.
Pues claro, hay que los que saben de... El guión tiene un trasfondo humano muy, muy interesante. Tú vas en busca de una hermana médico que ha desaparecido. Y tu personaje representa esa Esperanza de la conciencia y el cambio de opinión general que tenemos de África. ¿Es tal como lo he dicho ese cambio de opinión o crees que no existe?
Sí, sí que existe. Además, yo estoy convencida, el que haya viajado a África lo sabe. África es extremos en todos los sentidos desde que la pisas. O sea, la naturaleza es extrema, los colores son extremos, los olores son extremos. La gente también, su generosidad lo es. La violencia también lo es. Y en este... En este caso es una mujer que no le gusta África. Hay gente que va a África y dice no vuelvo nunca más. Y hay otras personas que dicen no puedo no volver. En el caso de mi personaje, odia África porque significa muchas cosas. Significa que le ha robado a su hermana. Su hermana está involucrada completamente en una especie de ONG parecida a Médicos Sin Fronteras. Y siempre está fuera intentando solucionar problemas en ese país. Cuando en su casa... las dos hermanas tienen un padre con Alzheimer y mi personaje piensa que ¿por qué te vas fuera a solucionar problemas cuando aquí tenemos uno? Es como que tiene la sensación de que ella huye. No se entienden, que eso también es muy, muy actual. No se entienden entre las hermanas, ni Laura, que es mi personaje, entiende a la hermana que se va a África y desaparece durante meses, ni la hermana entiende a Laura que ella quiere estar en su lugar y que es una tía valiente, pero dentro de un lugar en el que conoce. Y se hace un viaje en la película a través de los ojos de Laura en la que descubres un África diferente y acabas enamorándote de África y diciendo esto tiene que cambiar de alguna manera la situación y el conflicto en el que viven allí.
¿Por qué fuisteis a Uganda, que es un país que hombre, en algunas zonas está tranquilo, en otras es un tanto inestable? Me dicen, yo no conozco Uganda, que es un país en algunos lugares particularmente bello, bellísimo.
Bueno, en Uganda está el nacimiento del Nilo, que es un sitio maravilloso, a nivel de paisajes es brutal. Y también es verdad que en la frontera con Somalia existen muchísimos problemas, pero nosotros estábamos en la capital, en Kampala, en principio, después estuvimos en Gaba, que está muy cerquita del lago Victoria, que es el segundo lago más grande del mundo, y parece aquello como un mar, o sea...
Es el mar, sí. Se para que de Tanzania, es un país...
Sí, es brutal como paisaje, pero también he de decirte que según llegamos allí, no me dejaban ir al mercado sola, no te vayas sola porque es peligroso, y en Kampala concretamente al final puedes ir sola por la calle y no hay ningún problema. Realmente se sentía seguridad. Te lo digo porque antes de hacer la película, 2 años antes, fuimos al Congo para documentación, porque la película transcurre en el Congo, que es donde están las minas de coltán. Y sinceramente la sensación de estar en el Congo no tiene nada que ver con la sensación de estar en Uganda. La inseguridad cuando anochece o pasear sola, nunca pasé por el Congo sola, nunca. En Goma la situación es brutal, en cualquier momento los rebeldes entran en el mercado y bueno, pues crean una situación muy, muy violenta. Y sin embargo en Uganda sentimos... Yo me sentía muy segura, me iba a hacer mi compra al mercado, paseaba por las calles.
Tengo entendido que todo el equipo de la película habéis hecho un frente común para colaborar con un orfanato en el que estuvisteis. ¿Cómo era?
Pues muy sorprendente. Primero, las niñas de este orfanato nos enseñaron sus habitaciones, estaban en habitación con literas. Todas sus pertenencias las tenían a los pies de la cama en una cajita de zapatos. Esas eran todas sus pertenencias. Y después estuvimos hablando con ellas porque la directora del orfanato recibe ayuda para que ellas sigan estudiando. Y concretamente estuvimos hablando con una de las niñas que se llamaba Queen Michelle. Se llamaba Queen porque para su padre era una reina y Michelle porque su madre quería que se pareciera a Michelle Obama. Y estás hablando con ellos, que hablaban inglés perfectamente, y le preguntamos, ¿qué es lo que quieres hacer? Y dice, a mí me gustaría estudiar Derecho, pero me gustaría estudiar Derecho fuera, para formarme muy bien y venir aquí y defender a los nuestros. Y te daba un discurso, 13 años la niña, brutal, porque decía, somos un país muy rico y continuamente se están llevando las cosas que nos pertenecen a nosotros. Dice, pero mi madre también quiere que tenga 12 hijos. Y le dije, Queen Michelle, 12 hijos, y lo que quieres hacer no es compatible. Y me decía ella, no, yo he decidido que quiero tener dos nada más. O sea, que te encuentras quizá ahora algo que antes no te encontrabas. Es verdad que Internet nos ha abierto fronteras en lugares en los que parecía que no tenían acceso uh-huh. a lo que ocurre en otros lugares. Y no solamente lo tienen, sino que tienen sueños y tienen ilusiones. Y en este orfanato hay muchos niños que de alguna manera ayudamos directamente. Y hemos conseguido ya hacer un pequeño proyecto en el que les van a hacer una fuente donde les llega agua.
Acordarse de los que no están lo has hecho siempre. Por ejemplo, quiero recordar estas últimas palabras cuando recibiste el Goya por Mar Adentro.
El Goya es para... Belén Rueda, por Mar Adentro.
Y bueno, dedicarlo a aquellas personas que les hubiera gustado ver esta película, que están en mi corazón, que no están conmigo, pero que me han guiado en mi corazón en cada una de las escenas. Gracias.
¿De qué manera te cambió la vida Mar Adentro?
Pues mira, te cambia mucho, primero porque el tema de Mar Adentro te hace meterte en temas que en nuestra sociedad son como intocables, como es la muerte. No sabemos afrontar la muerte de una manera un poco más racional y a veces te quedas anclado en el dolor. Y luego a nivel profesional, imagínate, era un momento en España, que yo creo que pasa en todos los países, en los que parece que la gente que hace televisión, no solamente los actores, sino directores, guionistas, etcétera, no tienen la calidad para trabajar en el cine. Alejandro, que es muy cabezota, Amenábar, se empeñó en que yo hiciera ese personaje con un cierto miedo, porque en ese momento Los Serranos era una serie que tenía muchísimo éxito en España y parecía que todo el mundo te relacionaba solamente con el personaje de Lucía de Los Serranos, de la mamá. Y entonces parecía que no podías acceder a otro personaje porque es que entonces te identificaban solamente con ese. Él se empeñó, me dijo que nos cogeríamos de la mano y haríamos ese viaje. Y la verdad es que me abrió las puertas del cine y bueno, pues aquí estamos.
Y ahora estás haciendo El Pacto, que acabarás dentro de poco. Es decir, que de una a otra vas encadenando trabajos. No puede hablarse de, por lo tanto, crisis, necesidad, ausencia, fracaso, en absoluto.
Bueno, habría que analizar lo que significa crisis, fracaso, porque muchas veces, es verdad.
Es que el teléfono no suene.
Crisis es que el teléfono no suena. Sí, es verdad, no me puedo quejar nada, pero es verdad que dentro de la profesión ha habido una recuperación en estos dos últimos años interesante. Yo creo que las plataformas y bueno, pues otras formas de ver cine o de ver televisión han dado un impulso a nuestro sector. Uh-huh. Pero sí que es verdad, y he de confesarte que hace un par de años pensé, 50 años, mujer, ya estamos aquí, ya le estoy viendo las orejas al lobo. Y primero, no hay que perder la esperanza y luego hay que creer en lo que haces. No hay que hacer nunca nada porque te aporte dinero o porque hay veces que dices que sea un proyecto en el que a lo mejor tienes alguna duda, pero una vez que dices que sí, hay que entregarse a muerte.
Tienes los 50 años más espléndidos que han sido vistos en la humanidad.
Doy fe.
Ni contemplados de cerca, de lejos, de... Yo como siempre, soy fan, soy un fanático.
Lo dice continuamente.
No.
Lo dice continuamente.
¿Fanático de los 50 años?
No, de los tuyos. Yo tengo 50 y te digo que los míos no es fanático.
Soy fanático de los tuyos.
No me extraña.
Perdido, ¿qué voy a hacer ya? Hombre, pues mira, pues lo llevo con dignidad y lo arrastro como buenamente puedo.
Muchas gracias.
Belén,
llevo yéndote toda la vida, o sea que para mí es un orgullo.
Imagínate. Belén Rueda ha filmado El Cuaderno de Sara y seguirá filmando más cosas y todos los demás yéndola a ver. Adiós, Belén. Muchos besos.
Muchas gracias a todos.
Hasta siempre.